Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa, ahora desde las emisoras de COPE Galicia. En una mañana en la que en este país nuestro, que es España, solo se habla de esto.
Sí, Ábalos. Cantemos la canción de corrupción. Ábalos. Con colorcito de brillarme.
Han clavado los compañeros del grupo Risa en definir a esta que parece trama ideada por Santiago Segura para su próxima desventura de Torrente. Pero no, es verdad. Como te decía, en una mañana en la que solo se habla de esto en España, nosotros vamos a hablar de seres mucho más fascinantes y que tenemos mucho más cerca de lo que creemos.
Coa súa cola agarradiña,
no coral dorme tranquiliño.
Non vai a ser que as ondas
lle cambien o camiño.
Don Cabaliño enamorouse
da dama máis grande.
Que lle pasa a súa barriña?
Máis de 1000 ovos ao instante.
Don Antona Cabaliño danzan.
Danzan e danzan sen parar
ao ritmo das ondas.
Vaya festa que fan!
Bueno, pues esta cosa tan chula la hicieron los alumnos del CEI Vista Alegre en Burela. Es un trabajo sobre los cabaliños de mar, los caballitos de mar, que centran una investigación que pone en marcha el CSIC a través del Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo, y del que queremos saber más de este proyecto HIPODEC con uno de sus investigadores responsables, que es Jorge Hernández. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, los caballitos de mar, seres fascinantes de las aguas que erróneamente pensamos que solo están en aguas templadas, y no. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que queréis saber con esta investigación, pero en principio los caballitos de mar son habitantes también de nuestras costas.
Sí, por supuesto que son habitantes de nuestras costas. Lo que pasa que en comparación con otros mares más cálidos, donde hay mayor esfuerzo de buceo, donde la gente suele bucear más, ¿no?, por la temperatura del agua y por la visibilidad, pues aquí en Galicia es más complicado encontrarlos, ¿no? Pero sí que los tenemos, por supuesto.
Caballitos de mar que tienen una capacidad de pasar inadvertidos incluso en aguas cristalinas, ya no digo nada con las turbias aguas de la costa atlántica y cantábrica gallega, ¿no?
Claro, es que los caballitos de mar al final siempre viven asociados a comunidades vegetales o ya sean algas o bosques de plantas marinas, y tienen la capacidad, tienen unas células por el cuerpo que les permiten mimetizar el color del entorno, ¿no? Entonces, bueno, tú no quiere decir que no haya caballitos de mar, pero tú puedes estar pasando por al lado de un caballito de mar y realmente no darte cuenta de que está ahí. Realmente hay que tener el ojo entrenado para poder identificarlos debajo del agua. Entonces, no es que no haya, lo que pasa es que no los estamos viendo, ¿no?
Con lo cual, a la hora de plantear este proyecto HIPODEC, que en principio va a evaluar la situación del caballo de mar en el litoral español y por ende también en el gallego, ¿cómo os lo planteáis? ¿Qué plan tenéis para poder hacer esa evaluación del estado de este caballito de mar?
Bueno, pues hay dos planes, ¿no? El primer plan es un poco ver la información que hay disponible a nivel científico actualmente, ¿no? Y ponerla un poco, estudiarla, ¿no? Y valorar la información que hay hasta ahora. Pero luego es muy importante contar con el apoyo ciudadano, ¿no? Al final no deja de ser un proyecto de ciencia ciudadana donde queremos contar con la participación de buceadores de toda España y de también gente del sector pesquero que nos puedan ayudar con avistamientos por la costa, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay muchísimos buceadores apasionados por los caballitos de mar, hay gente que sí que tiene el ojo entrenado, que normalmente van equipados de cámaras submarinas, ¿no? Entonces, la idea es crear una plataforma donde la gente pueda subir el avistamiento, ¿no?, del caballito de mar, una fotografía, decirnos a qué profundidad estaba y en qué hábitat, ¿no?, si era un fondo de arena, un fondo de algas. Entonces, eso ya existía. Estamos utilizando una plataforma de ciencia ciudadana del CSIC de Barcelona, ¿no?, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que se llama Observadores del Mar, pero lo que estamos intentando es potenciar la participación de buceadores y de pescadores en esa plataforma, ¿no? Entonces, le estamos dando más difusión para intentar captar el mayor número de personas colaboradoras.
Vale, aquí la gente trabajadora del mar tiene también un papel importante. Es una especie, evidentemente, no comercial, con lo cual quizás el desconocimiento que hay sobre la misma es mayor, porque sí investigamos mucho las especies que son rentables comercialmente, pero los caballitos de mar pueden ser unos grandes desconocidos, aunque la gente que trabaja en la mar, evidentemente, sabe dónde puede haber, si es que quedan, porque uno de los factores fundamentales de este estudio también es evaluar cómo ha impactado en la población de caballitos de mar la destrucción de su hábitat, de su entorno.
Sí, por supuesto. Al final, los caballitos de mar están asociados a un hábitat muy concreto, como decía antes, de bosques de algas o de comunidades vegetales, y esos hábitats están cada vez degradando, están desapareciendo, ¿no? Por actividades del hombre, o sea, actividades humanas. Entonces, realmente al final necesitamos saber cómo ha sido esa degradación, estudiar la degradación para saber ahora cómo se han adaptado los caballitos a vivir en zonas, ¿no?, que quedan todavía sin machacar, ¿no?, por decirlo así. Y la colaboración del sector pesquero es importantísima, porque aparte en el proyecto queremos también, si es posible, obtener muestras de caballitos que puedan aparecer en artes de pesca accidentalmente, ¿no?, y que estén muertos, porque esas muestras luego podemos hacer análisis genéticos y análisis de carbono, de nitrógeno, para tener información sobre la población, ¿no? Saber si hacer comparaciones entre población o saber si hay flujo genético entre poblaciones. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de muestras de animales que hayan aparecido muertos. Y al final sí que es verdad que estamos teniendo contactos de pescadores, que a veces pues en un trasmayo, una red de pesca o incluso alguna NASA que ha atrapado un caballito de mar de forma accidental. Y esas muestras para nosotros tienen mucho valor. Entonces también estamos haciendo hincapié en que se pongan en contacto con nosotros para enviarnos las muestras y poder estudiarlas, ¿no?
De hecho, es un círculo de información. Al final es una fuente de información muy fiable. Que iba a decir que, de hecho, yo como tuve conocimiento de este proyecto de IPODEC fue a través de una de las cofradías de pescadores que hay en Galicia, concretamente en la Ría de Muros-Noya, que distribuyó en sus redes sociales y también hacia sus asociados esta solicitud de información. Porque quien nos pueda estar escuchando y esté en esa situación de encontrarse accidentalmente con un caballito de mar o tener constancia de que hay, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros, Jorge?
Bueno, pues hay dos formas. Nosotros estamos a punto de publicar una página web donde con toda la información y el contacto, ¿no?, que se llama ipodec.es, pero ahora mismo hay dos formas de contactar con nosotros. Una es directamente llamar al Instituto de Investigaciones Marinas, ¿no?, y preguntar por los responsables del proyecto IPODEC, y otra es a través de la plataforma de Observadores del Mar. Dentro de la página web de Observadores del Mar hay un proyecto que se llama Familias Ignátidos, porque los caballitos de mar pertenecen a una familia que se llama Ignátidos, ¿no?, formada por peces pipa, caballitos de mar y dragones marinos, ¿no?, que en España no hay, solo hay en las costas australianas, pero se llama así la familia. Entonces ahí se puede acceder a un apartado que se titula Envía tus observaciones, y bueno, siguiendo las instrucciones puedes subir la fotografía, puedes subir la información o puedes contactar directamente con los responsables para preguntar cualquier tipo de tema de interés.
¿Qué respuesta estáis teniendo? Porque ya se ha ido distribuyendo esta información y esta solicitud, Jorge.
Pues una respuesta muy buena, la verdad, porque han contactado con nosotros también diferentes ONGs en toda España que están interesadas en la conservación del caballito de mar y que muchos tienen su propia red de buceadores, ¿no? Y algunos tienen algunas incluso series temporales de avistamientos y entonces, bueno, en colaboración con estas ONGs también estamos teniendo respuesta de grandes acuarios como el San Gráfico de Valencia, el Acuario de Gijón, el Palma Aquarium, y luego combinado con todas las observaciones de buceadores aficionados y luego, por supuesto, de cofradías, que estamos teniendo una respuesta muy buena, decías tú antes, la cofradía de Muros y Noya, cofradía de Cangas, también en Sada. Entonces, estamos teniendo una respuesta muy muy buena. Yo creo que la gente está concienciada de que, aunque no es una especie comercial, sí que está, creemos que está en declive, aunque no hay información científica de momento al respecto. Y la gente está colaborando de forma muy activa.
Esa es la clave. Todavía no sabéis muy bien cómo está la población de caballitos de mar y aquí la relevancia de este proyecto IPODEC. Que no sé, y con esto terminamos, Jorge, ¿qué horizonte tenéis para poder empezar a sacar conclusiones? Quizás estamos en un estado muy prematuro para aventurar nada, porque lo que estáis pidiendo es ahora mismo información que os permitan después concluir. Pero más o menos, ¿cuál es el horizonte de este estudio?
Claro, el mayor problema ahora mismo con los caballitos de mar es que no se pueden, o sea, no podemos decir que están en peligro, ¿no?, porque no hay información. Hay una clasificación a nivel mundial, que es la lista, una lista de de conservación de la naturaleza, donde cada especie tiene un grado de amenaza, ¿no? Y ahora mismo las especies de caballito de mar, por ejemplo en Galicia, aparecen como falta de información. Entonces eso no quiere decir que estén bien, eso quiere decir que no hay información para poder valorar cómo están. Entonces ese es el objetivo final del proyecto, ¿no? Al final del proyecto, tener información suficiente de la mayor, o sea, de casi todas las zonas de España, pero sobre todo del arco atlántico, ¿no? Y de la zona cantábrica, que no hay casi información, porque al final, por los casos de buceo, hay muchísima más información en el Mediterráneo, para valorar cuáles son las zonas prioritarias para conservar, ¿no? Y proponer medidas de conservación. Pero ahora mismo estamos en una situación demasiado prematura, ¿no? Como para dar conclusiones, lo veremos a final del proyecto.
Lo importante es que a ver los hilos, y eso es importante, Jorge, sobre todo.
Sí, a ver los hilos, sí. Sí, estamos viendo que están apareciendo ahora en zonas de, por ejemplo, para concretar en Galicia, estamos teniendo avistamientos en el norte que hasta ahora no había registros, ¿no? Entonces, es muy interesante, sí.
Bueno, pues estaremos pendientes de este proyecto IPODEC, del que hemos charlado con uno de los investigadores responsables, con Jorge Hernández, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, y este proyecto del CSIC. Muy interesante, Jorge, que os vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
La 1:17, a las redes.
Do you wanna get fly? I feel my feet shaking.
Bueno, sepamos que se mueven las redes sociales de Galicia, recibiendo a Noel Abao. Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy es un día raro, no porque sea jueves, sino porque es 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Que son raras, pero no infrecuentes. Fíjate, Íñigo, hay 200.000 personas afectadas en Galicia por más de 6.000 patologías, según nos recuerda en sus redes FEGEREC, la federación que las agrupa. Y una de estas personas es la lucense Eva Díaz Marshall, que en su Instagram compartía este mensaje.
Aquí en Galicia somos aproximadamente como 200.000 pacientes y necesitamos tu ayuda y tu apoyo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues compartiendo redes e intentando visibilizar no solamente el jueves, sino también a lo largo del año. Te animo a que vengas para apoyarnos y dar más visibilidad a las enfermedades raras, para más investigación y apoyo de los pacientes.
Bueno, han tenido un acto en Lugo, entre otros lugares de Galicia. Que una profesión rara, aparentemente en estos tiempos, es la de relojero. Y me he encontrado con el perfil del relojero Nemesio, de A Coruña. Bueno, él se llama David, no Nemesio. Pero entre varias fotos comparte este sonido en un campanario donde fue a poner a punto un reloj. Y me parece preciosísimo y único, me relaja incluso. Bueno, yo creo que no es actual porque se veía bastante buen tiempo, pero desde luego tiene mucho que contar este relojero, por lo que podemos intuir. Se ha hecho viral el rescate de un gato por parte de los bomberos de A Coruña. Cayó desde una altura de 7 pisos y ahí está tan pichiel, según
todo vemos un clásico
en la foto que comparten en sus redes los bomberos de A Coruña. Y no te pierdas los dos hilos que ha compartido hoy en X, Cope Ourense. Dos historiazas sobre el ourensano que pasó de pesar casi 130 kilos a ser elegido para el concurso de Mister Internacional, o sobre Alexandre, un profesor ourensano que acaba de ser elegido entre los mejores docentes de España. En sus clases tiene un método revolucionario, fíjate, tiza y pizarra.
Pues no deja de ser otro clásico,
¿eh?
Efectivamente. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía. Antes, por cierto, decirte que está desviado el tráfico en la A52 en Acañiza por la pérdida de carga de un camión que transportaba grasa y restos animales. Han quedado esparcidos esos restos sentido Benavente durante 1 kilómetro, así que el tráfico está desviado en esa autovía. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.